¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Función Estelar, el podcast más consistente de toda la historia de podcast. No se crean, amigos. El podcast donde hablamos sobre películas, cine, programas de televisión, de streaming, lo que sea. No andábamos muertos, estábamos nomás ausentados. Y bueno, como siempre, pues me acompañan mis amigos. Me acompaña en esta ocasión Adrián Vega. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Emilio? Muy bien, muy tranquilo, muy contento de haber regresado al podcast. Digo, no nos ausentamos tanto, pero de aquí para arriba no lo soltamos.
Sí, ya estamos descansados, pilas recargadas.
Sarcasmo.
Ya sin excusa.
Tenemos como un año de no grabar.
Ya no me acuerdo dónde está mi micrófono.
Yo tuve que desempolvar mi micrófono.
Y bueno, como podrán escuchar, también nos acompaña Diego Ramos. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Mucho tiempo sin saber de ti.
¿Qué tal, Emilio? Ay, no es cierto, güey. Hablamos casi todos los días.
Todo bien. Y en el podcast.
Ah, bueno, del podcast. Sí, esa es otra historia. No, todo bien. Igual que Adrián, con gusto de regresar. Ya preparándonos para, pues, las películas que van a estrenar para fin de año, las series. Y, pues, a darle. Aquí andamos.
Ya revivió, o sea, el cine y revivimos nosotros.
Ya, o sea, revivió el cine. No Way Home y ya. La única película que estamos esperando, la única que se va a estrenar y ya. Se acaba el podcast.
Matrix, a final de año.
Sí, se vienen muchas películas. De hecho, hay muchas películas de las que no hemos hablado. Esperemos que en algún futuro podamos revisitar algunas de las que no hemos hablado, porque realmente se estrenaron películas muy buenas este año. Entonces,
podemos hacer un top del año.
Sí, podría ser un top del año. No sé, déjenos algunas sugerencias en nuestras redes sociales.
Lo que les interese escuchar.
Saber de alguna película en específico de este año. Pero bueno, lo prometido es deuda. Y a inicios de este año habíamos comentado que íbamos a estar cubriendo las tres sagas de los diferentes Spider-Mans en celebración de la nueva película que ha causado tanta polémica, emoción, de todo tipo de sentimientos, y pues es nada más y nada menos que la nueva película de Spider-Man, No Way Home. Entonces, pues ya habíamos cubierto la primer trilogía, la trilogía de Tobey Maguire. Está el episodio ahí, lo pueden buscar por si no lo escucharon. Y pues toca en esta ocasión cubrir la saga de Andrew Garfield, que pues nomás llegó a dos películas. Las vamos a estar comentando totalmente con spoilers, son películas ya viejas. Estoy seguro que muchos las han visto. Y en esta ocasión no la vamos a llevar más relajados. No tenemos ningún orden ni nada. Entonces, pues va a ser más una charla libre con nuestros pensamientos, principalmente de este Spider-Man, de esta interpretación, y algún otro comentario sobre qué podríamos esperar en la nueva de Spider-Man No Way Home. Adrián, ¿te gustaría empezar con estas películas de Andrew Garfield?
Ah, caray, pues sí, yo me la aviento. ¿Cómo hablo de Regina George? Ah, no es cierto. No, la verdad es que cuando salieron estas películas de The Amazing Spider-Man, que viene siendo el Andrew Garfield, yo sí estaba emocionado por un nuevo Spider-Man. Yo era fan de Tobey Maguire, pero siento que hubo un tiempo suficiente como para aceptar un nuevo Spider-Man y darle la oportunidad a Andrew. Y la verdad, no me gustó. Hablando de las dos películas en general, tiene cosas buenas, siento que es un buen Spider-Man, pero como películas no me gustaron ninguna de las dos, y siento que es un pésimo Peter Parker, es el peor Peter Parker que nos ha dado en live action. Y no sé, las volví a ver hace poquito, y aunque tenga escenas rescatables y hay cosas que hicieron muy bien, que pudieron mejorar de la trilogía de Raimi, Son malas películas. Siento que son un producto corporativo de Sony, que incluso la segunda película parece comerciales de pantallas de Sony, bocina Sony, música Sony, porque no, está terrible la cantidad de promocional que le meten a la segunda película, y siente muy cliché, o sea, siento que las películas de este actor, que es un muy buen actor, la verdad es que Andrew Garfield es un actorazo, y qué lástima que no ha hecho tantos papeles últimamente, y siento que pues se notaba la química que tenía con Emma Stone, pues, que incluso fueron pareja, y ella, excelente actriz también para Gwen Stacy. Tenía un muy buen cast las películas, pero aún así creo que lo que les falló fue el guión. No creo, estoy seguro. El guión estaban muy malos, los de las dos películas, y algunas actuaciones estaban muy exageradas. Aún así, lo que más reluce de estas películas siento que son los efectos especiales. O sea, saltar de las películas de Tobey Maguire, que sentían muy, pues muy camperas, no sé cómo decirlo en español, pero muy campy, así como que muy, no sé cuál es la traducción exacta, pero son películas muy como que antiguas, muy así como que infantiles, y a estas películas siento que las hicieron demasiado serias. O sea, siento que las hicieron un Spider-Man muy serio, que incluso la primera película, casi toda la película es de noche cuando es Spider-Man, y pues no es así, no es el personaje. Spider-Man es como que es un héroe del vecindario que obviamente está de día, y no sé, siento que lo quisieron hacer muy, muy Batman, como que yo solamente peleo de noche en la oscuridad y de día soy Peter Parker, y es como que pues ese no es en sí como debe ser. Y la segunda película sí arreglaron eso, ya ese Spider-Man lo puedes ver de día y casi todas las escenas de acción son de día, pero aún así no se rescata la segunda película. El traje de la primera película lo detesto, o sea, no, está horrible. Me gusta la textura que le dieron, pero fuera de eso es un traje horrible. Y en la segunda película lo mejoraron mucho, me gustaron mucho los ojos que le ponen en la segunda película y los colores. Y los efectos del traje están padrísimos, parece, se ve muy real, y siento que es algo que perdió mucho en el MCU por el traje que le pusieron a Tom Holland. Pero aún así, no sé, siento que es el Spider-Man que menos me gusta. Y son las películas, si pusiera las películas de las tres de Raimi, las tres de Raimi son mejores. Incluso la Spider-Man 3 es mejor que estas dos de Andrew Garfield como películas.
No, pues muchas gracias, Adrián, por tus comentarios. Fíjate que la verdad yo coincido en muchos de ellos. La primera película de estas entregas de Andrew Garfield, yo estuve tomando muchas notas, porque principalmente de esa primera película, porque yo tenía muchísimo tiempo sin verla. Hasta eso creo que he visto más la 2, no sé por qué. Pero sí, concuerdo totalmente de que están muy raras las decisiones que tomaron para esta primera entrega. El director Mark Webb tomó estas dos películas, que a mí se me hacía un buen director. Hasta, bueno, en ese entonces solo ubicaba la película de 500 días con ella. Entonces, pues dije, pues creo que va a traer un enfoque muy, muy cómico. Pues si alguien ha visto la de 500 días con ella, hay formas de edición muy cómicas que hace ahí. Entonces creía que iba a quedar perfecto con el personaje de Spider-Man. Pero cuando la vi en el cine me sorprendió muchísimo el enfoque que le dio. Y así como dices tú, Adrián, es una película muy oscura en todos los sentidos. En el sentido de la trama, en el sentido de los colores, la luz, la paleta de colores, todo está muy oscuro. El traje de Spider-Man también como que lo quisieron hacer más oscuro, no entiendo por qué. Incluso la película acaba con una toma de Spider-Man así,
de noche.
Como de noche, como tipo la luna está en el fondo, no sé, como una toma que se vería en una película de Batman.
Como si fuera un vengador así nocturno, ¿no?
Ajá. Entonces es así como de, ¿qué pedo? ¿Qué hicieron con esto? Quiero suponer que era porque en el tiempo, esta película salió en el 2012, sí, ¿no? 2012, sí. Acababa de salir la tercera película del Caballero de la Noche. Entonces, no sé si quisieron hacer un Spider-Man más serio.
Lo que estaba más de onda, ¿no? O sea, como que la seriedad de las de Nolan, dijeron de que este puede funcionar, pero no queda con Spider-Man.
Exacto, no queda. Y todos los temas ahí con lo de los papás de Peter.
Ay, no, horrible.
Entendí. Todo eso era como un misterio así, pero oscuro y...
No entiendo cuál es la necesidad de hacer los papás como que fueron espías en ambas películas. O sea, la primera película empieza...
Yo no sé de cómics, no sé tú, Adrián.
Eso jamás pasa.
¿Realmente
jamás,
tiene algo que ver?
No, jamás pasa que los papás sean... Es que lo importante del personaje de Spider-Man, incluso lo explican en la de Miles Morales, las de Spider-Verse, es que le dicen que cualquier persona puede ser Spider-Man, y ese es un mensaje que tiene Stan Lee con Spider-Man. O sea, cualquier persona, cualquier niño que lea los cómics de Spider-Man se puede identificar porque es un niño normal, un chavo normal que le picó la araña, y se convirtió en Spider-Man. O sea, que incluso en la película de Miles le dice, tú o cualquiera puede ser Spider-Man si tienes el valor. Entonces aquí en esta película de Mark Webb o las de Andrew Garfield, es como que eliminan eso y es como que no, Spider-Man es Spider-Man solamente porque sus papás estuvieron trabajando en las arañas y solamente su ADN es compatible con eso. Y eso le quita como que esa normalidad que tenía el personaje, que es como que pues, es el vecino, tu amigable vecino Spider-Man, y lo convierten como que en un superespía, ¿no? Y es como que, ¿qué pedo? Y la primera película empieza con los papás huyendo. Yo estaba viendo la primera película hace poquito y no sentía que era Spider-Man, o sea, se sentía como una película de espías.
No se siente.
Hasta que le dicen de que Peter, y es como que, ah, chinga.
Sí, y deja entonces, tú el personaje de Peter en las películas de Tobey Maguire, lo comentamos, pues creo que hasta eso no es un mal Peter, porque sí lo representan como es, que es
un nerd, un
chavo, entre comillas,
teto. Un chavo de 40 años.
En la película obviamente no se nota que sea un chavo, para mí eso era un conflicto con las de Tobey, pero realmente captaba la esencia de Peter, que era un ñoño, un loser,
introvertido, alguien, así.
Ajá, un introvertido
que tenía miedo a hablar en público y cualquier...
Ajá, y hasta en las interacciones con Mary Jane se notaba así de que...
Este ¿Te puedo tomar no una foto para el diario?
Ajá, no, este vato no sabe... Parece que no ha hablado con una mujer en su vida. Y aquí con Andrew Garfield es todo lo contrario. Es
un chavo cool. De que anda en patineta. Ajá. Y fíjate que en las de Tobey... Cuando le pica la araña se siente el cambio de personalidad de Peter con Tobey. Y acá no, se siente que después de la picadura sigue siendo el mismo Peter de siempre porque ya era cool antes y ya desafiaba a los maestros. Sí, que es algo que nunca Peter Parker hizo, o sea, porque desafiaba a maestros, porque desafiaba a todos, incluso antes de ser Spider-Man. Entonces era como que eso no queda con Peter Parker y es lo que más me molestaba con
Andrew Garfield. Sí, y es como un Peter muy vengativo. De hecho, hay unos puntos ahí de la trama que quisiera tocar, pero ahorita ya nos extendimos. Diego, perdón. Cuéntanos a ti, ¿cuál es tu opinión sobre estas películas?
Sí, no se preocupen. Ustedes son los expertos en Marvel y en todo lo que tenga que ver con el Hombre Araña.
Emilio más.
Yo solamente vengo aquí a complementar el episodio. Pues la verdad, yo las vi hace poco las vi de hecho el fin de semana y sinceramente... Se me hacen unas películas como muy normales, la verdad no me disgustan, pero tampoco me super encantan. De hecho, yo me acuerdo que al principio cuando salió la película, la primera, yo le tenía mucho coraje a Andrew Garfield porque pues era como el que había suplantado a Tobey Maguire, ¿no? Con quien pues había crecido viendo esas películas y el actor de referencia que tenía, ¿no? Para Spider-Man. Y no fue hasta muchos años después, ya pues yo que maduré el pensamiento y entendí que realmente Andrew no tenía culpa de nada, o sea, simplemente pues fue un pedo que hizo Sony y todo lo que había como detrás de. Y las vi por primera vez hace como, ¿qué será? Yo creo que como unos 2 años por primera vez, o sea, porque realmente nunca las había visto y no las quería ver por lo mismo. Y hace 2 años que las vi se me hicieron bien, o sea, no se me hicieron la gran cosa. Yo creo que las de Tobey Maguire siguen siendo superiores, las tres para mí siguen siendo superiores a estas dos. La verdad sí lamento que a Andrew le hayan hecho eso, lo que le hicieron, que prácticamente lo cortaron de la noche a la mañana, le dijeron que ya no iba a ser el Spider-Man y hicieron otro reboot. No sé, en general considero que él fue un buen Spider-Man, quizás no el mejor, porque también culpo mucho la dirección y toda la gente que está detrás de eso, no tanto Andrew Garfield, porque él realmente es muy buen actor. Y como mencionaba Adrián, últimamente pues ha estado haciendo películas, tiene otros proyectos por ahí, la de TikTok, ¿o cómo es?
TikTok Boom.
Ajá.
TikTok
Boom, es que no sabía si iba así. No, ese no lo he visto, pero he escuchado buenos comentarios y he escuchado
que
actuó muy chido. Para mí la mejor película que yo he visto de él, así su papel así como estelar, fue el de Hacksaw Ridge, la de Hasta el Último Hombre.
Uf, muy buena.
Y de ahí le agarré mucho cariño a él como actor, como persona. Entonces, sí, pues realmente considero que, o sea, yo no las pondría tan altas en el ranking, pero tampoco creo que son malas. O sea, sinceramente, creo yo que para lo que era ese tiempo, estuvieron bien. Si acaso, no sé, a lo mejor hubiera cambiado uno que otro villano. A mí el de Electro no me termina de convencer, pero pues bueno, es que a mí la verdad no me cae bien Jamie Foxx. Entonces yo a ese güey lo veo en cualquier película y ya, güey, pues, para mí es un mal... Ya es mala película. Bueno, menos...
¿Qué hay de Django?
O la de Baby Drive.
Baby Driver sí me cayó. Sí, lo detesté bastante, pero en Django todavía un poco.
¿Querías que se muriera de seguro?
No, es que realmente no me agrada él, o sea, no sé.
Su personalidad.
Sí, como que lo veo y no sé. No
te van a vibrar.
Sí, no me termina de convencer, pero bueno. No sé, yo espero que en esta nueva que va a salir, la de No Way Home, ahí se puede ver a Andrew Garfield. La verdad me encantaría verlo, creo que me encantaría verlo a él más que a Tobey Maguire.
¿Neta?
Sí. Órale. Sinceramente sí.
Está loco porque...
Te vas a hacer noticia, ¿eh? La única persona que ha dicho eso...
No, yo entiendo que muchos quieren ver a Andrew, pero sinceramente creo que Tobey es el que
todos queremos ver. Sí, definitivamente
todos los crecimos dos, con
¿no?
él.
Sí, claro, no, definitivamente los dos, pero yo siento por lo que le hicieron a Tobey, a Andrew.
Siento pues que a los dos le hicieron lo mismo.
O sea, sí y no, porque ya tenían el proyecto, o sea, lo que yo sé es que la 3 cerró, iban a hacer la 4, pero la 4 ya no estuvo nunca en producción ni nada.
Pero es que la 4 era esta. O sea, el guión de la 4 era la primera de Andrew Garfield.
Porque yo había escuchado villano... que la 4 iba a ser con... Iban a poner a Venom en la 4.
No, es que el 3 ya tenía Venom. La que tenía... En la 3 mencionan mucho al doctor... Bueno, al profesor. El doctor Cor Connors. Ajá, que era el maestro de Peter Parker en la 3.
De hecho, sale de universidad. La primera, ¿no?
Entonces hace mucho más aparición en la 3. Y el guión era como que, bueno, la 4 va a ser con Kurt Connors como Lizard. Estuvo el pedo de que a nadie le gustó la 3, se canceló la 4 y ese guión lo guardaron y se convirtió en la de Andrew Garfield. Pero en sí todo apuntaba que la siguiente de Tobey Maguire era esta de Andrew Garfield.
Ya, bueno, no sé, siento que...
Pero sí entiendo que a los dos abruptamente fue como que, bueno, ya no eres Spider-Man por cómo le fue a la última película.
Siento que le fue más gacho a Andrew Garfield, la verdad. O sea, yo creo que ni siquiera él tuvo el tiempo que tuvo Tobey para su fama y todo, o sea...
Siento que Andrew Garfield disfrutaba más ser Spider-Man que Tobey. O sea, se notaba que Andrew amaba el personaje.
Yo creo que nada más el pedo fue que lo manejó muy mal Sony.
Sí, fue una muy mala producción de ambas películas. Pero como Spider-Man, siento que él es mejor Spider-Man que Tobey. O sea, siento que es un personaje más divertido, el Spider-Man.
¿En
más.
¿En serio?
Sí, o sea, no en el sentido de que me gustó más, pero sino como que, de acuerdo a los cómics, es un personaje que es así, pues la personalidad es así como que lo opuesto a Peter Parker, es como que su alter ego, que es así como que pues divertido mientras atrapa a los ladrones, pues juega con ellos, o sea, en sentido de que se burla de ellos mientras los está arrestando, y eso hace mucho Andrew Garfield. Y siento que Toby era muy serio como Spider-Man.
El de Toby era más serio, más como, no sé, como un Power Ranger.
Pero como Peter Parker, Toby era perfecto. Entonces siento que...
Pero aún así siento que como que la comedia de este Spider-Man estaba, no sé, un poco forzada.
Incluso... Estaba forzada porque el resto de la película estaba bien seria, bien oscura.
Incluso lo único que le critico, Andrew Garfield no le critico mucho en estas películas, siento que es más cuestión de la producción y de los pedos detrás de cámaras, pero algo que sí le critico es la voz que le daba Spider-Man, que le daba una voz así muy gruesa, incluso, no sé, los chistes no parecían chistes y ponía una voz más así, a mí me notaba más
como amenazante.
Ajá, como amenazante, pero incluso haciendo chistes, entonces como para mí como que no quedaba el mood.
Lo que yo sentí es que estas películas no se me hicieron divertidas, o sea, no son como las de Holland ni las de Toby, o sea, no me divertí viéndolas. O sea, entiendo la trama y te entretiene, pero no son divertidas, o sea, no te alegra verlas.
Para mí el mayor pedo de estas pelis es que no hay trama.
Como que todo va pasando como avanzando, ¿no? Como que no hay un plan de la película.
No, o sea, como que pasan cosas y ya. Y realmente en las de Tobey Maguire, casi en todas vemos muchos conflictos internos entre Peter y Spider-Man. Y aquí no tenemos nada de eso. Ni siquiera tenemos una transformación al héroe. O sea, deja tú de los poderes a ser el héroe. Estaba viendo la primera y literal vi que ya había pasado la mitad y apenas cuando el lagarto recién se hace, bueno, cuando el profesor apenas se hace el lagarto, que es la escena del puente, hasta ese punto Spider-Man, aunque ya tenía sus poderes, no había hecho nada más que tratar de buscar al que mató a...
Sí, era muy vengativo.
Digo, al tío, perdón, que ni siquiera lo encuentra, entonces ni siquiera lo mata como Toby y no tiene un momento de conflicto.
No hay un
simplemente salva a un niño en el puente y ya es así como, ah, bueno, voy a ayudar a la gente, pero ya ni siquiera, no se siente que se transformó en un héroe, pues.
Sí, eso tiene razón. O sea, no tuvo ese momento crítico que él aprende la lección que le dio el tío Ben de la responsabilidad.
Exacto, sí.
Y que el tío Ben de estas películas es horrible, ¿eh?
Me caga. Ah, a mí se me hizo bien.
O sea, es que ese actor me cae mal, o sea, no me lo tomo en serio, o sea, no, veo la cara de Charlie Sheen y es como que, oh, esta familia me estresa.
La pero tía May fue la que yo sentí que no aportaba.
Neta, siento nada. Que es la que más me cayó bien del cast.
No.
Digamos, fuera de también. Lo... fuera de que... ¿Cómo se llama? De las peores cosas que menos me gustaron, que fue lo de los papás, es de la segunda película. No sé si te acuerdas, o si pues, la acaban de ver. Entonces, hay un momento en la segunda película que él está descifrando pues, el tema de su papá, ¿no? Ah, sí. Y pues está lo del tren y que tiene una moneda y que la meleta y que no sé qué. Y está haciendo como que en su pared tiene como que sus ideas, ¿no? Como su lluvia de ideas. Y le ponen una canción así súper genérica y le hacen como un montage. Un montage así como que divertido de cómo él va armando pistas y se me hizo súper... culerísimo, o sea, se me hizo cliché así horrible.
Innecesario.
Y siento que es lo que más odié. Sí, siento que es lo que más odié de la película. Y aparte, el científico que tortura.
Que realmente otro. No tenía ningún sentido. O sea, no llevó a nada ese mood board que hizo.
Sí, ándale. Estuvo super X. Y el otro científico, el que está torturando a Electro, que era como un alemán, que era como que el típico científico loco, que no tuvo otro propósito en la película más que ser como que. El personaje científico loco, excéntrico, es como que ¿quién tomó esas decisiones en el guión para hacer personajes tan genéricos? El duende verde de Andrew Garfield se me hizo X. Es como que, Electro sí me gusta cómo mostraron sus poderes, eso se me hizo muy chido, pero la parte de cuando era nerd se me hizo muy cringe. O sea,
a mí me dio lástima desde un inicio.
Sí, o sea, sí da lástima, pero es como que...
Da lástima y, no sé, como que hasta me daba cosa y lo apoyaba.
Te daba lástima. Pero sí, digamos,
lo apoyaba más que Spider-Man.
Lo que tiene chido de la 2, y pues obviamente ya podemos hablar de spoilers, es la muerte de Gwen Stacy. Está muy bien hecha y la neta, yo cuando la estaba viendo en el cine, pues ya me lo esperaba, porque pues en los cómics pasa exactamente igual. Pero aún así... Estarla viendo en el cine fue sorprendente. Sí, hubo un silencio así muerto en el cine, en la sala de cine, porque no se los, nadie se lo esperaba. Y lo hacen muy bien. Siento que es lo que mejor tiene la película. Esa escena de cuando le intenta atrapar y no lo logra.
Para mí la estrella de las dos películas, sobre todo en la segunda, es la relación entre Peter y Gwen. Creo sí. que para mí es lo más salvable de estas películas. Ni siquiera las de Toby tenían esta misma química entre los dos actores. Siento que ambos papeles fueron muy, muy buen cast. La química funcionaba totalmente. Y sí, como dices, cuando llega ese momento en la última de la 2,
está brutal. Te parte el corazón.
Sí, yo sí recuerdo que yo sí saqué lágrimas, yo no me lo esperaba. Sí.
Es que actúa muy bien Andrew Garfield, el llanto que hace está muy cabrón cómo actúa. Pero fíjate sí. que la relación
lo sí que no me gusta la relación
entre él.
Uh-huh. Ajá, sí.
No, te iba a decir, la relación entre ellos dos sí es mucho más orgánica que la que tenía Toby con Mary
Jane. Lo que no me gustó de ambas películas es que las consecuencias no importaron al final en ninguna de las
Sobre
dos.
Todo en la primera, ¿no? Que es como que...
Ajá. Si ya van a tomar este enfoque serio y, no sé, la querían hacer más seria y así. Al final, en la uno, al final la promesa que le hace a...
El capitán.
Al papá de Gwen, ajá, queda descartada como a los 2 minutos con el final.
Que decir como que no hubo un crecimiento para Spider-Man en toda la película. Es como que nunca maduró. Ajá. Porque ni siquiera la última lección la cumplió.
No, o sea, fue como que alguien de Sony dijo, haz esta película oscura. Uh-huh. Y luego al final la vieron y dijeron, ay, pero no se puede acabar así de triste.
Tienen que ser pareja al final.
Ajá. Hubiera estado mejor que la dejaran así, con un cierre triste y que esta retomara la relación, no sé. Y en la segunda pasa lo mismo, pasa la muerte de Gwen, pero al final Spider-Man vuelve a la ciudad a salvar la ciudad.
Que se me hizo como, bueno, no sé, no, también pasa así en los cómics, pero no se me hizo muy necesario que Gwen Stacy estuviera ahí en medio de la pelea de la segunda. Es como que pues están peleando en una fábrica de no sé qué, pinche planta eléctrica con Electro y Duende Verde y Spider-Man, y ¿qué hace Gwen Stacy ahí? Es como que está bien, o sea, es como que ya entendimos que son novios, pero rúmbale, ¿no? Pero pues tenían que llegar al momento donde se muere. Otra cosa que me acabo de acordar y no quería olvidarme de mencionarlo, es algo que también odio mucho, es el rinoceronte, el Rhino.
Oh, sí.
No sé quién se le ocurrió hacerlo robot, pero fue como que ¿cómo se les ocurre agarrar un...? O sea, siento que en cualquier lado que hemos visto Rhino lo hacen muy chido. O sea, sale en el videojuego de Spider-Man del PlayStation. Y lo
pero
hace súper bien.
Es robótico, ¿no? Como que tiene
un traje. O algo así. Trae un traje, pero él está grande, o sea, físicamente está grande. Es como, pues no como Hulk, pero está grande, o sea, está grande.
Está macizo,
está así, le entra el gym. Y aquí es un vato gordo, pelón, que no tiene nada que ver con Rhino, y nomás tiene como que, su único ventaja es que tiene el traje. Es como que, sin eso es como que no es nadie, es un ladrón cualquiera, y es como que, no sé. O sea, siento que nomás lo metieron nomás para tener otro villano extra. Pero fue como que innecesario. Pero bueno, hablemos de cosas bonitas. Cosas bonitas.
Cosas bonitas de la película. No todo es malo. Como mencionaba, una de las mejores cosas creo que es la relación.
Los efectos están muy chidos. Los efectos están muy chidos. Porque pues, obviamente Sony le metió todo el billete a los efectos especiales.
Yo amé las escenas que son en, como en primera persona, donde ves de que...
Sí, como que la perspectiva de él. Sí,
creo que
chido.
Solo eso es en la primera. Creo que en la segunda ya lo dejaron, pero sinceramente eso se me hizo muy creativo y me gustó muchísimo.
Sí, porque siento que nunca lo habíamos visto así en ningún medio, ni en las caricaturas, ni en las de Toby. Estaba la perspectiva de Spider-Man, que es muy rápido. O sea, él obviamente lleva una gran velocidad cuando va por los rascacielos. Y también me gustó mucho cómo hicieron las escenas de, pues no sé cómo decirlo, pero cuando se va columpiando con la telaraña, cuando va avanzando por los edificios, siento que se ve más chido que como se veía en Toby. En Toby estaba muy tieso cuando se estaba columpiando por la ciudad, y aquí se veía como que...
Sí, yo creo que era más limitación por la tecnología.
Sí, le metieron más acrobacias al estarse columpiando, y se vio más padre, se vio más entretenido.
Sí, sobre todo creo que la 2... empieza de una forma, bueno, después de los papás.
Ah, ¿cómo empieza la 2 cuando va el logo así en el aire? Así como que eso está muy chido. Se ve muy real el traje.
Sí. De la primera, el traje, la verdad no me encanta, pero hasta eso se me hizo...
Se ve muy flaco.
Un poco realista. O sea, creo que ese traje todavía sí lo podría hacer alguien. Porque también entre estas dos y las de Toby... Se me hace muy ilógico que alguien así...
En las de Toby normal. No explican de dónde sacó el traje.
No, o sea, está bien hecho y parece que no tiene costura ni nada. Creo que incluso en estas de Andrew puedes ver hasta los cierres y las arrugas. Se me hizo más realista eso, pero...
Sí, eso sí lo explicaron muy bien.
Se me hace más lógico que Tony Stark, que es un millonario...
A ver...
Le haga un traje así de chingón a un chavo que no sabe nada.
Pues lo está contratando para detener a Capitán América, que no viste Civil War o qué.
Sí, por eso, o sea, eso se me hace realista, pero en estas...
Ah, perdón.
O sea,
perdón,
Toby haciendo enojando. Un traje así, de verga. Sí. No, no mames. No.
Lo que me gustó mucho fue que saltar de Toby a Andrew fue que le dieran las telarañas esas de dispositivo. O sea, que es como... O sea, que no salían de su piel, porque pues obviamente fueron quejas de las de Toby, que es como que no tiene sentido que le saliera la telaraña de la muñeca. Y en los cómics él siempre ha fabricado sus telarañas, que es parte del personaje, que con su inteligencia, como sabemos que Peter Parker es un genio, pues él tiene la habilidad para diseñar ese dispositivo y crear la telaraña.
Que bueno, es algo que realmente también no hizo la telaraña. La telaraña ya...
Bueno, sí, eso sí les faltó. Y en Tom Holland, él sí las hace.
Él sí las hace. En él.
Entonces... Puntos para Tom Holland.
Sí, pero ya entonces, llegaremos a esas.
Digo, en conclusión, Tom Holland es el mejor hasta ahorita.
Confirmo. Se acaba el podcast.
Pues ya, comentarios finales, yo le pondría estas películas. Si las calificara juntas, yo creo que les pondría un 6 de 10 a las dos juntas.
Un 6 a las dos juntas, ok. Diego, ¿tú?
Yo un 7.
Un 7, ok. Yo les daría también un 6. Creo que están X, la verdad. Hay cosas buenas. La culpa, como dice Diego, no es de Andrew Garfield. Creo que sí era un buen Spider-Man, que lo limitaron. Pero lamentablemente pues las películas son muy X. Pero pues esperemos poderlos ver, tanto a Toby como a Andrew, en la tercera entrega de Tom Holland. Creo que
el
va
último
a ser
acto de gracia.
Creo que todos vamos a chillar. Y se nos va a olvidar que estas de Andrew estaban X. Bueno, amigos, pues sin más que agregar, como mencionamos, este iba a ser un episodio cortito, relajado, algo tranqui para retomar este podcast. Esperen las siguientes entregas. Vamos a seguir con las de Tom Holland y obviamente vamos a hacer una reseña debida a la tercera entrega que todos estamos esperando ya en una semana. Y pues seguiremos publicando más reseñas de otras películas, no nada más de Spider-Man. Ahorita es el tema del momento.
Después pero viene Matrix.
Después viene Matrix. Si quieren podemos hacer un especial de las Matrix.
Jalo.
Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Diego, muchas gracias. Adrián.
Gracias igualmente. A ustedes.
Gracias a los que escucharon este reencuentro de podcast. Y pues nada, los dejamos aquí. Esperemos que pasen una buena noche, tarde, mañana, a la hora excelente que nos semana. Estén escuchando. Un excelente fin de semana, inicio de semana, lo que sea. Y pues nada, nos despedimos.
Hasta luego.
Adiósito.